לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este que es un nuevo espacio que vamos a llamar El Buen Nombre, y va a estar auspiciado por el buen nombre de quien nos va a llevar de la mano, que es Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buen día.
Bueno, estamos en comunicación, tú estás en México y te has volcado en los últimos años o durante muchos años en el tema de la genealogía, del estudio de los apellidos, pero también de los nombres judíos, ¿no?
Es correcto, son ya casi dos décadas de que he dedicado mis esfuerzos a la investigación de los orígenes, del significado y de la evolución de los nombres y de los apellidos que se les han dado la connotación de judíos.
Bueno, quiero advertir a los oyentes que llevan en contacto con nosotros muchos años y conocen muy bien el programa Huellas que hace Manuel San Vicente sobre hablando de los diferentes apellidos, especialmente sobre el origen judeoconverso de muchos de los apellidos españoles. Pero este programa, El Buen Nombre, va a hablar de genealogía en otros términos, en términos más generales, ¿no? En sus diferentes categorías. Por ejemplo, los nombres propios de las personas, no solamente los apellidos, cómo se construyen los apellidos, que no es un invento tan antiguo, ¿no? Entre los judíos, por lo menos.
Entre los judíos, efectivamente, no es tan antiguo. Es muy importante lo que acabas de citar, porque la morfología de las voces y las grafías que nos vienen a mostrar lo que es un nombre o un apellido son prácticamente lo que pudiéramos hacer una alegoría de una huella digital del alma. Y esto ya abundaremos en programas posteriores. Pero efectivamente la antigüedad de acuñamiento de apellidos de origen judío, en el caso de España específicamente, los primeros antecedentes se encuentran en el siglo X, y ese es en el mundo sefardita, mientras que en el mundo ashkenazí lo podemos encontrar ya más formalmente a partir del siglo XVI.
Bueno, y si no utilizaban apellidos, ¿cómo se identificaban las personas? Porque me imagino que si alguien se llamaba Moshe, igual en ese pueblo había otros muchos Moshe.
Es correcto. La mejor fuente de investigación en el mundo judío, evidentemente, es la Torá, la Biblia. Y de tal manera que si nos vamos a los textos específicos, vamos a encontrar que el primer hombre y la primera mujer carecían de apellido. Y así subsecuentemente varias generaciones. Encontramos el primer empleo de un apellido bajo la fórmula patronímica, que ahora explicaré qué es, a partir del hijo de Abraham, el patriarca Abraham, que es naturalmente Isaac, y aparece en el texto bíblico como Yitzhak ben Abraham. Es efectivamente la primera vez en que encontramos esta fórmula, a donde el primer nombre se asocia con el nombre del padre, con la fórmula Ben en el caso de hebreo, y Ben en el caso de árabe, o Bar en el caso del arameo.
Bueno, eso tiene cierta lógica porque Yitzhak, hijo de Abraham, era el primer hijo del pueblo judío, del pueblo hebreo en ese caso, ¿no? Porque antes, si bien hay personajes bíblicos, todavía no profesan la fe judía, no profesan el monoteísmo, ni Adán y Eva, ni Noé, ni los otros personajes previos a Abraham. Con lo cual, el primer apellido judío es justamente Ben Abraham.
Es correcto. Es correcto, efectivamente.
Y esa fórmula de un nombre propio seguido con la coletilla hijo de, con el nombre del padre, es una fórmula que se siguió utilizando, ¿no?
Al día de hoy se sigue empleando. La realidad es de que las tres fórmulas a las que te hago notar, encontramos que son tal vez las más antiguas. Sin embargo, muchos de los apellidos al día de hoy vienen asociados a prefijos o a sufijos. Para nuestros escuchas que no estén acostumbrados a estos términos, los prefijos son pequeñas fórmulas que se anexan a la voz principal, a lo que yo hago llamar el núcleo del nombre o del apellido, de manera anticipada, mientras que el sufijo es en la manera final de la expresión. De tal suerte que si encontramos hoy apellidos, por ejemplo, ashkenazíes, que son el apellido Davidson, es también el hijo de David, por cuanto a que el sufijo son en alemán o también en el idioma de los judíos de la Europa Central, que es el yiddish, la fórmula son indica precisamente ello, hijo de.
Bueno, conocemos el caso del famoso compositor Mendelssohn. Era el hijo de Mendel, teóricamente.
Bueno, más que teóricamente, tiene una precisión histórica. Mendelssohn, desde el punto de vista de un apellido acuñado, se acuña por su abuelo, y este abuelo recibía el nombre de Mendel. Por lo tanto, el hijo, que fue Moisés, utilizó la primera vez esa fórmula, Mendelssohn, y luego la pasó hacia su más descendencia.
Estamos hablando del personaje también histórico, abuelo del compositor Félix Mendelssohn, el personaje Moses Mendelssohn, de uno de los más importantes pensadores de la Alemania, de los judíos de Alemania, que ya sabemos por esta definición que nos has dado que su padre se llamaba Mendel. Y también creo que es la misma fórmula que se sigue utilizando durante los procesos de Brit Milá, ¿no? Las circuncisiones, cuando se circuncida a un niño a la semana de nacer, pues se le da un nombre y ese nombre es el nombre hebreo con esta particularidad que tú anunciabas, el nombre hijo de y el nombre del padre.
Es correcto. De hecho, el judaísmo se ve siempre como un ciclo de vida. Y en las distintas ceremonias, desde el nacimiento hasta el fallecimiento de una persona que forma parte de la Grey judía, siempre aparece la presencia de la fórmula patronímica para poderlo anunciar de manera colectiva a una persona. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con ello? De que el judío emplea, y abundaremos más al respecto, varias formas de expresar su nombre. Una de ellas es el Shem HaKodesh, el nombre sagrado en español, y este nombre sagrado es precisamente el que se anuncia en la ceremonia de circuncisión que has hecho notar.
Aunque luego en la vida civil pueda tener otro nombre. Pongamos por caso alguien que vive en un país como donde tú vives, en México, puede estar circuncidado y en ese momento lo llaman Moshe Ben Yaakov, pero que luego esa persona se llama, en vez de Moshe, se llama Mario, por ejemplo.
Sí, naturalmente. Amén del Shem HaKodesh, el nombre sagrado, existe la fórmula del Shem Kinui, esto es, el nombre por el cual es conocida una persona en la sociedad, pero en general, no únicamente en el entorno judío. Y efectivamente, si bien mi nombre en hebreo es un poco largo, pero es Alexander Tuvia Ben Zvi Shraga, nadie me va a buscar así en la sociedad en general, sino bajo el nombre que me has anunciado, Alejandro Rubinstein.
Bueno, hay una particularidad con tu nombre, si me permites, vamos a adelantarnos a estas investigaciones tuyas, pero justamente Alexander es un nombre que no es de la tradición judía, pero que ha sido incorporado a la tradición judía porque el personaje histórico de Alejandro Magno, ha sido benéfico de alguna manera para los judíos, ¿no?
Es correcto. Nombres de origen griego, de hecho, mis dos nombres, yo soy Alejandro y soy Teodoro a la vez, mis dos nombres no vienen curiosamente de la tradición inmediata judía, sino que fueron adquiridos por la benevolencia, en el caso de Alejandro, por la benevolencia de este emperador con el pueblo judío durante su paso por lo que ahora es el Estado de Israel. Y en el caso de Teodoro es una historia un poco distinta, más moderna, a través más que nada de una herencia nacional que se toma por el empleo del nombre del fundador del sionismo, Teodoro Herzl.
Bueno, ya vemos cómo estas fórmulas, que en principio eran bastante sencillas, también la cantidad de nombres que se usaban era mucho más limitada, pero con el paso del tiempo y con la disolución de las grandes tradiciones, de ahora hablaremos de esto, también pues ha cambiado en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de los judíos ashkenazíes, muchos de ellos vivían en zonas confinadas dentro de lo que era el imperio zarista y por lo tanto pues prácticamente solamente estaban en contacto con otros judíos, ni siquiera con la población local, y muchas veces los nombres se repetían mucho, ¿no? Y lo mismo pasaba en el mundo sefardí cuando vivían bajo dominio musulmán, pero luego bajo dominio español, cristiano, pero ya cuando estos grandes núcleos se dispersan y se mezclan en el mundo, pues la variedad de nombres es mucho más amplia, ¿no?
Absolutamente, y sobre todo no solo el concepto geográfico como tal, sino el concepto lingüístico es el que viene a enriquecer muchas de las fórmulas de expresión nominacionales. Esto quiere decir, no solo los judíos utilizamos nombres hebreos o de origen hebreo, sino que también, como bien citaste, de origen árabe, de origen alemán, de origen ruso, de origen polaco, y de donde hayamos puesto un pie, también hemos adoptado nombres. Aquí en México hay nombres que en términos generales no serían empleados por judíos, y por razones de asentamiento, poco a poco, la comunidad ha logrado una absorción de estas fórmulas.
Bueno, estábamos hablando de los nombres, estábamos hablando un poquito de los apellidos, pero también hicimos mención a una de las tantas categorías de las que vamos a hablar en el transcurso de estos programas, que se van a llamar como este el buen nombre. Por ejemplo, tú mencionabas en principio esto de los patronímicos, es decir, los apellidos construidos en base al nombre del padre. Mencionabas el de Davidson o Mendelssohn o, por ejemplo, Ben Abraham, todo junto como un solo apellido, ¿no? Pero existen otras fórmulas para la construcción y la adquisición de apellidos.
Sí, naturalmente. Ya abundaremos sobre la fórmula patronímica, porque esta última expresión que hiciste sobre Ben Abraham, por ejemplo, para los que investigamos la onomástica, nos sirve como una pista muy clara para saber que la amplia posibilidad de que los ascendientes del portador de ese apellido provengan de manera muy próxima de Turquía y de manera más lejana de Marruecos, porque muchas personas de estos lugares empleaban este tipo de fórmulas. Pero efectivamente, la onomástica contempla no solo la patronimia y por lo tanto también la situación aparejada de la matronimia, que ya también comentaremos en futuros programas, sino que también existen los apellidos toponímicos o de lugar, los apellidos bidenominacionales, esto es, dos expresiones unidas a una sola fórmula, los apellidos ocupacionales, los derivados de la naturaleza. Existe también los apellidos, y esto es muy interesante, que los he llamado los apellidos derogatorios. En alguna época nos obligaron a asumir ciertos apellidos que son considerados ofensivos. También existen apellidos de linaje y, bueno, característicos, descriptivos. La disciplina da para mucho.
La disciplina da para mucho y esperamos que en este espacio haya mucho interés por la gente, porque esto no solamente es la investigación sobre un apellido en particular, que esto puede interesar mucho más a determinadas personas que portan ese apellido, sino a procesos que tienen que ver con el propio nombre de cada uno de nosotros. Yo voy a utilizar, si me permites, Alejandro, para acabar este programa, una canción en hebreo que dice Lekol Ish Yeshem, Cada persona tiene su nombre que le dio Dios y le dieron los signos de las suertes del zodíaco y le dieron sus padres. Así que con este buen nombre, que también es el apellido, en este caso, de un personaje fantástico de la renovación espiritual judía en el siglo XVIII, como fue el Baal Shem Tov, que quiere decir el buen nombre, pues te despedimos hasta la próxima entrega, que ya será, iremos más al grano en alguno de los temas específicos que podemos abordar este tema de la genealogía. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias a ti y un abrazo a todos los radioescuchas.